Bienvenidos una semana más a Transmedia, este programa conducido por el insigne Esteban Galán, que no ha venido todavía, así que he aprovechado yo para canibalizar su micrófono y dirigirme a nuestros selectos pabellones auditivos.
Muy buenas. Profesor Aaron Rodríguez, ¿qué hace usted?
Bueno, pues es que como no venía, si yo tenía ya muchas ganas de ponerme a hablar, pues he decidido ir arrancando yo la cosa.
¿Pero esto es un acto de sedición?
Totalmente, totalmente. Es un acto de sedición con premeditación y alevosía, y además tengo de cómplice a Jordi al otro lado del control, que está aquí echándonos una mano. O sea que esto está súper pensado y súper milimetrado.
Bueno, un saludo a los golpistas Jordi Montañana y Aaron Rodríguez Serrano. ¿Qué le trae usted por aquí, además del golpe?
Bueno, pues porque hoy tenemos un súper mega invitado de estos claves, que además ha tenido hemos tenido el gusto de recibirle para arrancar nuestra undécima edición del máster y bueno, esto había que aprovecharlo y celebrarlo con los amigos, como tiene que ser.
Tenemos entonces un con micro que se llama...
Con el señor Carlos Escolari.
Profesor Carlos Escolari, pero Carlos Escolari es uno de los mayores expertos en transmedia, narrativas transmedia.
Claro, por eso mismo decía, justo en este espacio, tenerle, yo creo, como un invitado es una gozada, y además también es una manera de poner en valor todo el trabajo, todos los invitados anteriores que han pasado por aquí. Es como la joya de la corona, la guinda del pastel, me atrevería a decir, ¿no?
No, discrepo. Creo que es un pastel y todos son guindas, digamos.
Pero porque usted es muy correcto. Y eso, y venimos ahora de estar en los tribunales de los trabajos fin de máster, y la verdad es que ha sido una pasada. Yo creo que estamos súper contentos. Algún día deberíamos traer a algunos de los alumnos para que nos contaran sus proyectos, porque la verdad es que este año hemos tenido un nivelón impresionante.
¿Trabajos final de máster sobre transmedia, proyectos transmedia?
Sí, hemos tenido trabajos principalmente, bueno, pues eso, narrativas expandidas, multiplataforma, hemos tenido proyectos basados en educomunicación transmedia, proyectos de ficción, o sea que realmente la cosa ha estado como muy, muy, muy disputada.
Y cuénteme, porque el máster es un máster online, pero que también tiene un trato al estudiante presencial en aquellos casos que...
Sí, esto es un máster online porque la verdad es que hemos descubierto...
Se llama Máster en Innovación en Comunicación de la Universidad Jaume I, sí, de Castelló.
Y esto es un máster online que la verdad es que hemos visto que muchos de nuestros estudiantes, por cuestiones laborales o profesionales, tenían que compatibilizar, o porque vivían fuera de Castellón, tenían que compatibilizar su actividad, digamos, cotidiana, pero querían seguir formándose específicamente en transmedia y necesitaban competencias profesionales transmedia para reciclarse profesionalmente. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, pues, atender a esta demanda social y hacer un máster oficial, que esto es importante, un máster de categoría oficial, para poder, digamos...
Un máster oficial, es importante remarcarlo, la denominación es máster universitario,
sí,
que es lo que distingue, digamos, la diferencia entre un máster universitario o oficial, como se conocen, y uno que no lo es, ¿cuál?
Bueno, hay muchas. La más clave es que a nivel de encontrar trabajo, que es lo que más, digamos, nos urge, un máster universitario, además de que da puntos para las oposiciones y se considera un título oficial, puesto que está auditado por el Estado. O sea, nosotros todos los años nos sometemos a procesos de selección y a procesos de auditoría de nuestro trabajo con los estudiantes, y viene gente del Ministerio a ver que estamos haciendo las cosas bien. Además de eso, en nuestro máster, como todos los másteres universitarios oficiales, tiene validez en todo el territorio europeo. No es como un máster que pueda dar ahora mismo una academia o una escuela, que indudablemente tendrán niveles formativos, pero luego al final son títulos que no te lo reconocen en ningún proceso de selección profesional y tampoco te sirven para salir fuera de España en el caso de que te apetezca o tengas que buscar trabajo fuera. Entonces, claro, eso es una cosa que hay que remarcar, porque másteres oficiales en comunicación online a día de hoy hay muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y especializado en transmedia, me atrevería a decir que somos prácticamente el único, si no me falla a mí la memoria.
¿Y hay demanda ahora mismo en el mercado de profesionales, de consultores, productores transmedia?
Hombre, pues es que ahora no hay demanda de otra cosa, básicamente. O sea, suena un poco crudo decirlo, pero estamos viendo que los márgenes de empleabilidad, pues, van por el mundo transmedia y van por gente que sepa manejarse en estas narrativas expandidas, que sepa manejarse con otras lógicas que no son las de la producción y la realización habitual. Tú bien sabes, la figura del productor transmedia, que hace 10 años, 5 años no existía, ahora mismo es casi como la figura que parece que va a dar más luz dentro de la profesión. Entonces, claro, todo esto hay que mimarlo, porque vemos que es donde está el pan de mucha gente, donde puede estar el pan de mucha gente. Y entonces un poco la idea es que cuando nuestros alumnos salgan con su TFM bajo el brazo, sea un TFM que haya sido trabajado por las distintas asignaturas y que, digamos, se va adquiriendo de manera integrada, teniendo en cuenta las distintas patas que entran dentro de un solo producto transmedia. Van a tener algo de fotografía, algo de realización, de guión, de producción. Y luego también hay un dato aquí que es importante decir, y es que es un máster que es el que, digamos, es el más barato dentro de lo que nos permite el Ministerio. Al estar en una universidad pública, tenemos la suerte de trabajar en una universidad pública y poder manejar las tarifas que nos exige la ciudadanía, que son las, pues eso, las que nos marca el Ministerio. Estamos hablando de unos 47 euros por crédito, siempre lo que el cariño que le ponemos y el esfuerzo que le ponemos tiene que verse también, digamos, conectado con sabiendo que las circunstancias económicas de muchos profesionales están fastidiados y que tenemos que intentar echarles una mano por ahí.
Sí, hay otras muchas ofertas muy interesantes también, pero bueno, que duplican o triplican el coste de, claro, de la que ofrece la Universitat Jaume I de Castellón. Bueno, y aquellos de nuestros selectos pabellones auditivos que puedan estar interesados en matricularse en el máster, porque hay tres especialidades.
Sí, hay otra de Dirección Estratégica de la Comunicación y otra de Periodismo Político, por si tienen otro perfil. Hombre, pues ahora mismo la verdad es que está muy complicado porque, gracias a Dios, afortunadamente es un producto que está interesando mucho. Hemos tenido una tasa de prematrícula y de matrícula muy alta y ahora estamos ya con lista de espera. Entonces, si alguien quisiera engancharse para este curso, bueno, puede estar en la lista de espera en el caso de que surgiera alguna plaza. Y si no, el año que viene, yo creo que por junio, bueno, un poquito antes, sobre mayo, ya se abre la preinscripción y pueden estar al tanto o pueden ver nuestra página web, que es mastercomunicacion.uji.es.
Mastercomunicacion.uji.es estará en el texto que acompaña el podcast.
Perfecto. Pues ahí pueden ver un poco por dónde vamos. Y eso, si les interesa, con tiempo, eso sí, que nos escriban, que nos consulten, porque vamos, nosotros encantados de recibir, de formar y de trabajar con nuestros estudiantes, porque es lo que da sentido al final a nuestro día a día.
Me quedaría toda la mañana hablando con usted, pero Carlos Escolari nos está esperando, además se ha marchado ya al edificio de posgrado y vamos a intentar tomar un café, aunque sea rápido, pero un café con él antes de la conferencia, que además va a hablar sobre interfaces.
Tenemos aquí ya, estamos deseando escucharle y además estoy seguro de que el café va a ser mucho más interesante de lo que pueda contar yo, así que me voy a quedar con tu permiso y voy a escuchar yo también a Escolari, a aprender de él y a ver qué nos cuenta.
Ha sido un placer, como siempre, profesor, y a la par que golpista, Aarón Rodríguez.
Muchas gracias, Esteban.
Vamos con Carlos Escolari.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel empresario estadounidense que la visión sin ejecución es alucinación. ¿Conocía la frase, profesor Carlos Escolari?
No, no me suena. ¿De quién es?
De un empresario estadounidense, Henry Ford.
A ese me suena.
Usted es uno de los mayores expertos en narrativas transmedia, es profesor titular en la Universidad Pompeu Fabra. Y hoy ha venido a Castellón a inaugurar el máster en nuevas tendencias en comunicación y nos va a regalar unos minutitos para charlar sobre interfaces.
Perfecto.
Vamos. ¿Qué relación? Porque usted, antes de estudiar Transmedia, trabajó los interfaces allá en Italia.
Sí, esto tiene que ver mucho con mi historia personal, porque bueno, yo estudié comunicación social, me terminé la facultad en Argentina y trabajé como profesor hasta el 90, digamos, desde que terminé la carrera, en esa época la licenciatura, ahora hablamos de los grados. Desde el 87 al 90 trabajé en la asignatura en teorías de la comunicación y en el 90 me fui a ver Italia. Y bueno, casi todos los años 90 estuve fuera de la universidad trabajando en el sector de la comunicación digital, que recién emergía. Y trabajamos muchísimo en proyectos multimedia de esa época.
¿Los CD-ROMs?
Antes del CD-ROM empezamos a hacer disquets, floppy disk. Yo el primer libro, entre comillas, que yo publiqué no era en papel. Fue en el año 94 en Italia, publicamos un disquete que era sobre el hipertexto, era un hiperlibro sobre el hipertexto, que lo presentamos, me acuerdo, en la Feria del Libro de Turín en el año 95. Pero ya al año siguiente ya estaba muy instalado el CD-ROM y la empresa esta, bueno, empezamos a hacer CD-ROMs. Hacíamos mucho material para formación, con vídeos, infografías, texto, obviamente música, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que no se podía hacer en la web en esa época, porque el ancho de banda era malísimo, estaba en el CD-ROM. y hacíamos comunicación multimedia. ¿Qué pasa? Todos sabíamos, éramos conscientes de que apenas la web tuviera un ancho de banda digno, todo lo que hacíamos en el CD-ROM iba a terminar online. Y así fue. Ya cuando vamos al 2000, 2001, el CD-ROM, como nosotros ya habíamos previsto, lo teníamos en cuenta, era un soporte que estaba condenado casi a desaparecer. Yo creo que las empresas, mira, hasta el 2002, 2003 todavía nos pedían CD-ROMs. Las empresas porque iban a las grandes ferias internacionales y había que darle algo al cliente que visitaba el stand. Entonces el CD-ROM tenía una vida útil como objeto para repartir, pero ya a nivel, digamos, es la época que el CD-ROM ya venía con las revistas, ¿no? Las enciclopedias, todo esto venía con las revistas, los diarios del domingo, lo cual era una señal de que ese soporte estaba desapareciendo. Y en el año 98, digo, bueno, tenía ganas de volver a la universidad, digo, bueno, voy a hacer el doctorado. Y al final, bueno, entré en el programa de doctorado en la Universidad Católica de Milán, bajo la dirección del profesor Gianfranco Bettettini, que era uno de los fundadores así, de la semiótica en Italia, y la tesis fue sobre semiótica de las interfaces, o sea, un poco lo que yo hacía día a día en la empresa de multimedios lo logré transformar en una cuestión analítica y lo convertí en mi tesis. Y en el año 2002 terminé la tesis y bueno, fue un cambio, ¿no? Porque tenía ganas de reintegrarme a la universidad. Justo en ese momento en Cataluña, en la Universidad de Vic, habían abierto la nueva Facultad de Empresa y Comunicación y buscaban gente con doctorado para enseñar comunicación. Así que bueno, fue un cambio de vida profesional familiar porque volví a estar full time en la universidad. Y después ya en el 2009, 2010, bueno, en ese curso ya me pasé a la Pompeu Fabra.
Usted ha comentado que ya en esos años, a finales de los 90, ya tenían claro que el CD-ROM tenía, el CD como soporte físico, tenía los días contados, tenía fecha de caducidad. ¿Pero tenía usted ya claro entonces que el soporte como tal iba a desaparecer?
Nosotros sabíamos que era que si la empresa, en este caso sí, el grupo nuestro, la empresa, se quedaba solo haciendo CD-ROMs, iba a desaparecer. Eso era, éramos muy conscientes de eso, porque se veía venir que la web apenas tuviera una capacidad de transmisión de datos más alta, todo lo que estaba en un CD-ROM iba a terminar en la web. Si nosotros no hacíamos webs multimedia con vídeo en el año 95-96, era porque era imposible. Y en esa época, bueno, era la época de oro de los CD-ROM, del programa Director, ¿no?, que permitía integrar todo. Pero no, en eso éramos bastante conscientes. De hecho, la empresa todavía existe y han sabido cabalgar sobre las nuevas olas que venían, ¿no?, y actualizarse. Hoy hacen aplicaciones para móviles, por ejemplo.
Sí, pero dificultó la pérdida de ese soporte, dificultó la monetización, porque fueron unos años de oro donde usted hacía unos contenidos que después se vendían, se empaquetaban, además se cuidaba mucho el envoltorio, el packaging, y se monetizaban bien, y después vino el caos. Es decir, porque tal vez antropológicamente no estemos preparados para pagar por cosas que no tienen un...
Claro, los años 90 fueron fascinantes, porque bueno, por un lado está la aparición de la web, y yo recuerdo en el año 95 haber ido a un kiosco a comprar una revista que traía un disquete con un navegador gratis, que era Netscape, y lo instalé, y fue mi primera experiencia de navegación online, y en el 96 abrí mi primera página. ¿Qué pasa? Claro, un software gratis, cuando el software se vendía, o se pirateaba, no quería pagarlo, pero que te dieran un software gratis era ya el cambio de chip, ¿no? Acá hay algo gratis, acá hay un modelo de negocio diferente. Pero bueno, con el CD musical pasó exactamente lo mismo. Pasamos de comprar vinilo a comprar CD digitales de música, y después vino Napster y se cargó todo esto y hizo una transformación radical del mercado musical, hasta llegar al día de hoy con los modelos de Spotify o iTunes o lo que sea. Y con los otro tipo de contenido, digamos que pasó lo mismo. Obviamente, el CD-ROM, ¿quiénes nos compraban nosotros los CD-ROM? ¿O para quiénes hacíamos los CD-ROM? Hacíamos CD-ROM para el diario La Stampa de Torino, hacíamos CD-ROM para Telecom Italia, para sus ferias, para repartir y a los clientes. Era siempre un producto que tenía un valor físico, digamos, y sabemos que, bueno, digamos, en esa fase de transición, en la música, en los contenidos multimedia, había un soporte por el cual uno pagaba, algo material, y eso estaba más en sintonía con esta tradición que era, te doy un bien, algo, y tú me pagas, ¿no? Claro, cuando eso se hace tan etéreo, que es puramente digital, ahí entramos en crisis, ¿no? Porque es el tema de, bueno, ¿por qué voy a pagar por un puñado de bits? No, sería así. Sin la web todo es gratis, dicho entre comillas, ¿no? Que era un poco la idea que se consolidó en los años 90. Y bueno, ya ahí empieza toda la discusión sobre los nuevos modelos de negocio.
¿Y seguimos?
Sí, seguimos. La música, bueno, aparentemente la música, después de haber tocado fondo, digamos, ha reencontrado, ¿no? Bueno, un sistema donde, bueno, la música en vivo vuelve.
Los Rolling también.
Los Rolling Stones vuelven y lo fui a ver anoche a Barcelona. Fue una experiencia muy interesante. Eso nos vuelven siempre. Siempre están volviendo. Fue muy interesante porque al final de los Rolling Stones aparecieron en las pantallas y hasta luego. Eso, la última vez que habían tocado en Barcelona fue hace 10 años. Así que bueno, esperemos que vuelvan. Y antes de 10 años. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by just in their summer clothes. I have to turn my head and tell my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted. Pero, claro, el tema es que obliga a muchos, todos estos cambios, ¿no? Seguramente la fuente de ingreso ahora está mucho más diversificada. A lo mejor un artista tiene que trabajar en parte con contenidos en venta, en parte tendrá contenidos gratis, pero recibirá algo a través de Spotify, y otra cosa serán los espectáculos en vivo, alguna cuestión más también de marcas. Como que se tienen que diversificar las fuentes de ingreso. Pero yo creo que, bueno, si miramos lo que pasó en el mercado musical o lo que está pasando en el mercado audiovisual, es impresionante el cambio en la cantidad de actores y las dinámicas y los modelos de negocios. Pensar que una empresa como Netflix, que nació hace 15 años, que te llevaba un DVD, un VHS, era el telepizza de las películas, ¿no? Te llevaba a tu casa un contenido a lo que es hoy, o el hecho de que Amazon o ahora mismo Apple van a comenzar a producir sus series de televisión, ¿no? Es un cambio... Es un cambio muy fuerte, muy interesante. Pero
está cambiando narrativamente también el audiovisual. Ha aparecido la figura del showrunner, del guionista, productor, que ha revitalizado una industria que parecía.
Cambian los procesos de producción, se mete ahí la cola al Big Data, ¿no? Aunque Netflix también hace muchos estudios cualitativos, pero como, bueno, hay todos unos cambios en los procesos de producción y en los procesos de consumo. Esto de poder verme toda la temporada de Narcos el fin de semana, me encierro y me la miro de un tirón, claro, son cosas que entran a entrar en crisis el modelo de la serialidad más tradicional que venía del siglo XIX, los folletines, que después pasó a la radio, después pasó a la televisión, incluso el cine lo tuvo en una época, hace entrar en crisis, bueno, todas las formas de narrativa, ¿no? Y ahí entra a jugar también el tema del transmedia.
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Carlos Colari en la inauguración del Máster en Innovación en Comunicación. Y en Transmedia nos gusta jugar. Le cedo ahora la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí ve una imagen. ¿Puede describir a los selectos pabellones que nos escuchan qué está viendo?
Esto es una imagen que salió en la revista argentina Perfil. Y es una especie de cabeza, globo terráqueo, donde entran y salen cables, los plugs, ¿no? De audio, de diferentes colores. Es una interconectividad. Un cable empieza en Sudamérica, termina en África, el otro sale de Europa y llega a Estados Unidos. Bueno, es un poco una imagen de... Pero también es una cabeza, ¿no? Es como una especie de escafandra, quizás. Es eso, ¿no? Estamos hiperconectados. Esto es un cambio muy grande en la evolución del Homo sapiens, ¿no? Porque el Homo sapiens empezó con pequeñas comunidades de unas decenas de personas, y si uno ve lo que pasó hace 10.000 años, se aceleró un proceso de progresiva urbanización. Las primeras ciudades nacieron hace 10.000 años, y eso ha sido, si uno ve las gráficas, es impresionante, visto en términos, digamos, de largo plazo, ¿no? De larga duración, cómo en 10.000 años se han generado estas concentraciones urbanas, ¿no? Si uno ve la Tierra desde el espacio, sobre todo cuando es de noche, vemos que el Homo sapiens es una especie urbana y costera, porque las grandes ciudades, los grandes núcleos se están desarrollando sobre todo en zonas costeras.
Incluso la conectividad, si vemos el mapa de cobertura, por ejemplo, de un país como España, más del 90% del territorio tiene una conectividad baja, mala o muy mala. Realmente la conectividad de los teléfonos móviles, el 4G, llega, pues eso es lo que usted dice, núcleos de población muy localizados y sobre todo en la costa.
Sí, porque obviamente ahí es donde están los grandes consumidores y es el gran negocio. Pero yo creo que eso, bueno, se va... digamos, desde el momento que hay una saturación también de cliente y de servicio en ciertas áreas, el gran negocio de las empresas de telecomunicación y también de los estados es llevar conectividad a esas zonas donde hoy no está. No es casual que Google esté probando con los globos, Facebook esté probando con dirigibles, drones, bueno, diferentes tipos de posibilidades para llevar conectividad a zonas que a lo mejor hoy no la tienen, ¿no? Ante la saturación de estos grandes mercados urbanos o grandes países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, algunos puntos de Asia, queda todavía áreas enteras de América Latina, de África y de Asia para conquistar, ¿no? Y incluso también, bueno, lo que decías, dentro de España.
Hablado antes de los Rolling llevan 5 décadas haciendo música, pero esto no es lo habitual en nuestros tiempos. En nuestros tiempos es el usar y tirar, la velocidad. Es decir, ¿está el Homo sapiens preparado para gestionar esa velocidad?
Bueno, esa pregunta se la hice hace 10 años a Kevin Kelly, el fundador de la revista Wire, que había venido a Barcelona, lo habíamos traído para una conferencia, y él me decía, visto así, siempre en términos a largo plazo, él decía, bueno, el Homo sapiens está aguantando bastante bien esto. Es un cambio muy grande, porque se ha redimensionado nuestra concepción del tiempo y del espacio. Hace 100 años, ir de Madrid a Barcelona, la gente se organizaría, a lo mejor un mes antes para viajar. Ahora sube uno un ave, sube un avión y en unas pocas horas ya está ahí. O cruzamos el Atlántico, ¿no? Mis bisabuelos cruzaron el Atlántico y nunca más volvieron a Italia. Llegaron a Argentina y ya perdieron contacto incluso con su familia en Italia, que yo recuperé después de casi un siglo. Más de un siglo. Y bueno, y lo mismo que la concepción del tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, se dan diferentes fenómenos. Lo de los Rolling Stones es bastante extraño, pero bueno, hay otras bandas que siguen circulando. Si hacemos un estudio antropológico de la gente que fue a ver Rolling Stones en Barcelona, en el Estadio Olímpico la otra noche, había algunos jovencitos, pero el promedio de edad era de 40, 50 para arriba, yo creo. Algunos yo creo que iban con sus nietos. Yo fui con mi hija, mi esposa, pero bueno, yo creo que sí, hay cosas. No todo es tan efímero. No todo es tan rápido, por ejemplo, o tan breve, ¿no? El hecho que tengan éxito la serie de televisión muchísimas temporadas, o que los chicos se lean una saga de Harry Potter en libro, ¿no? Unos tochos que ahuyentan, ¿no? Estas páginas y se las leen. O sea que no, sí, hay un aumento de lo efímero, lo breve. Pero también hay de lo otro, ¿no? Consumos más largos, sagas, ¿no? El éxito del Señor de los Anillos, los vampiros de Crepúsculo y Matrix, ¿no? Hablemos de estos últimos 20, 15, 20 años. Hay también un consumo así extendido en el tiempo, y yo creo que la serie lo están aprovechando bastante bien.
Transmedia.
Estamos terminando un delicioso café con micro con el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Carlos Scolari. Regálanos una película.
Que me hayan así gustado. Bueno, yo soy de la generación Blade Runner. Si hay una película que yo creo que la que he visto más veces y en diferentes versiones, porque siempre hay un nuevo corte final o algo nuevo. Pero yo creo que es la película que, supongo que a mi generación más nos marcó, ¿no? Sobre todo por todas las tensiones que había entre lo humano, lo tecnológico. Sí, diría Blade Runner, que la semana que viene estrena la nueva secuela 2046, así que estamos todos bastante excitados. En las redes, los críticos que la han visto en anteprima están diciendo que es una cosa muy buena. Después veremos si lo confirmamos. Esperemos confirmarlo la semana que viene.
Un libro.
De ficción soy un gran fan del escritor argentino que falleció este año, Ricardo Piglia. Mientras venía en tren a Castellón iba leyendo el último libro, el tercer volumen de sus diarios, que yo creo que es una obra impresionante, donde se mezcla crónica, ficción, autobiografía, ensayo. Es el gran monumento, esos tres volúmenes de Piglia que vienen de libretas que él escribió en 50 años, es impresionante. Y yo creo que bueno, lo vamos a seguir releyendo y extrañando por muchísimo tiempo.
¿Algún maestro, algún referente que quiera recordar para terminar?
Bueno, este año se cumplen 30 años de la publicación del libro de Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones. Incluso hay en curso varios eventos, homenajes, libros homenaje. Creo que Jesús Martín va a venir a España, creo que no sé si el año que viene va a venir para unos eventos. Pero bueno, yo creo que si hay un pensador que marcó a varias generaciones, sobre todo para los que venimos de América Latina, en el ámbito de la comunicación y la ciencia social y estudios culturales en general, es Jesús Martín Barbero.
En América Latina probablemente en comunicación sea, no sé si el más influyente, pero uno de los más influyentes.
Sí, seguramente es bibliografía obligatoria y se lo estudia y esto, bueno, ya desde mediados de los años 80.
Profesor Carlos Escolari, ha sido un placer.
No, gracias a ti por la charla y el café.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.